Alto Valle, medio millón de historias. Desde Chichinales hasta Barba del Medio.
Ciudad de Pueblos, 92 habitantes por kilómetro.
Este río frondoso que nos atraviesa.
Pueden subir cuantos quieran.
La Barba Norte, la Barba Sur.
Las vías que nos traen.
Pueden llevar lo que quieran.
Buenas vías.
Pueden partir cuando quieran.
La ruta 22 y el río Negro.
Que la nave va.
Cada uno tiene su historia.
Que la nave va.
Y vamos a contar
en el Niño Invisible.
Alto Valle. Medio millón de historias. Con Santiago Iturbe. Estamos en un nuevo encuentro. Buenas tardes,
Sandy. Buenas tardes, Paola. Un gusto siempre estar en el micro en el Invisible y haber compartido también el sábado pasado que estuvimos en Casa de Amigos.
Sí, qué lindo que estuvo eso. Decía hoy temprano, cuando empezaba el programa, y hacía referencia a que íbamos a estar compartiendo este espacio también, que todavía queda esa sensación, ¿no? La cuerpa guarda esas sensaciones, esas sensibilidades que se movieron en esos, claro, encuentros. ¿No? Y había gente muy linda y se compartió una tarde de sol.
Sí, sí, totalmente. Hubo muchas actividades y tuvo Rafa con los títeres. Después, una revista de un joven, esa revista,
sí, esa revista
que se va a presentar en la biblioteca un fin de semana próximo. También Checho Quinquela, los chicos de esgrima, que enseñan esa esgrima antigua, que es lo que Pojarni, uh-huh, uno de los coordinadores. Después Ale Casalini con sus pinturas.
Sí.
El grupo Aguja Activa, tremendo, con esos lemas que iban dando, pero a mí me tocó Aguante Leer.
Mirá.
Por ahí. Y después el Néstor con Falonieri, que fue con tres obras muy lindas. Dos hechas en sauce.
Ajá.
Mira, que después hablamos con él. Yo le preguntaba si era el sauce autóctono, si había o no. No queda nada del autóctono. Es el sauce europeo, digamos, el que se replantó, ¿no?
Claro.
Y después la gente de baile.
Ah, sí, qué bueno que estuvo.
Tremendo.
Eso.
Un grupo grande.
Con el grupo del IUPA.
Gente así de distintas edades y con mucha caracterización. Y también lo de origami, el chico que estaba con los,
sí,
haciendo origami, que es una técnica, esa técnica del papel, que creo que es oriental. Uh-huh. Sí, fue muy bueno el haber podido compartir y crear ese espacio, que esté ese espacio, ¿no?
Está. La reinauguración de la Bibliocasa de Amigues, y tenemos ahí, bueno, estuvimos con el Hilo Invisible, además de estar participando, estuvimos filmando y
claro.
Ayer me encontraba en un taller con varias personas que habían estado y que algunas partes se la habían perdido porque yo me tuve que ir, bueno, y habían estado mirando la continuidad de la actividad a través del Hilo Invisible.
Claro, exactamente, mucha gente decía, te vi, ¿dónde? Y era por el Instagram.
Por los videos. Así que, a ver, vamos a escuchar algo de lo que podés,
dale,
encontrar en el Instagram del Hilo, pero que pasaba el sábado pasado en la Biblia.
Donde hay mucho para encontrar y mucho donde tenemos que traer también. Así que los esperamos a todos los que estamos cerca y a los que no también, por favor que se acerquen a nuestros talleres, que hay mucho.
Bueno, a lo largo de la tarde le vamos a ir contando cuáles son esos talleres. Mariela tiene uno divino para hacer con historias del lugar. Y está Santi acá con nosotros, está Jesús, venga Santi, que maneja todo esto, yo le estoy interfiriendo.
Patricia la voz, Patricia. Entonces en principio vamos a manejarnos los dos lugares, ¿sí? En el andén y aquí. hay cuentacuentos, están los titiriteros, están los chicos que vinieron con todas sus espadas para hacer la demostración. Pero como es una biblioteca, queríamos leerla con un amigo, con Jesús Nori, un poema. Este poema es de Federico Naguil, que nos dejó acá en Roca, un poeta hermoso. Yo lo conocí cuando llegó a Roca, fue al Teatro de la Estación, al lado del Teatro de la Estación. Y una persona con una que presentó este libro. Si quieren les leo un pequeño poema de él. ¿Les leo? ¿Sí? Escuchen lo que dice de Naguil. Mínimo. Impulsos nos trajeron hasta aquí, nos alimentan en este deseo al unísono. Deslices, serán los que muevan el barco. A pesar de toda agua bajo el puente, no la corriente, no los remos. Instantes, se quedan pegados, fijos en el alma, después de más asombros, después de más sudores compartidos. Espasmos, que dicen más que cosas añoradas, charlas nocturnas. Talleres, crearon una mecánica literaria sobre el que construir palabras que carburen sentimientos inexplicables. Lugares como este, comunes y no tanto, serán los titulares de nuestro naufragio, a voces que no son las nuestras. Idiotas querrán saber quiénes somos, cuándo, cómo, dónde y por qué, camuflados entre ellos. Huiremos. Muchas gracias, Federico Naguil. Jesús Nori, Canarte a Santiago.
Bien, mi amigo Carlito Sandoval hubiera estado acá diciendo cualquier cosa, sus poemas, otros poemas. Y lo conocí de jovencito y estuvimos metidos un montón de proyectos, tanto literarios como radiofónicos, como culturales. Él sufría mucho a veces no poder compartir con la gente del centro tantas actividades culturales, porque en los barrios no había tantas oportunidades. Pero bueno, se fue abriendo un camino y floreció una gran flor. Y este poema dice: hay un momento del día en que la tierra contiene la respiración, esperando a que el mundo nos diga algo. La brisa del sur enmudece, no se mueve ni una hoja. Los pájaros escandalizan la quietud de cada árbol, que los contiene en la desnudez de su brazo deshojado, con venas de savia y piel de corteza. Cuando el aire se queda tan quieto, el barrio se inunda de un color espeso en el que todos somos viejos. Hay un sol de poca fuerza que se va, hay una luna grisácea que llega detrás del incendio de las cubiertas, que el valle escupe sobre la ruta como un alarido en las noches de frío. La gomería en medio de la nada. La rotonda de la Virgencita, arenada de vientos arcaicos, la jauría del basural aullándole a los fantasmas de un desierto que atardece, le devuelve la respiración al paisaje que canta su canción de tierra en pentagrama de cables y alambradas. Carlito Sandoval.
Qué lindo registro, Paola. Muy bueno. Lo grabaste de voz de aire.
Está todo filmadito ahí en.
Está buenísimo.
Transmisión en vivo del libro Invisible. Ya que estábamos ahí. Yo cuando voy a las actividades así siempre me gusta filmar. Y en un momento estaba filmando y me pasó algo que estaba transmitiendo en vivo por la página del Instagram. Y digo, bueno, voy a cortar acá. Y miro en el Instagram y habían 4, 5. Muchas personas conectadas mirando, entonces me daba cosa y digo, no, porque si yo corto, hay gente que no pudo venir y está mirando. A través de acá y estamos compartiendo eso, entonces seguí filmando y filmé todo.
Tremendo. Y una cosa que me surgía, además de todas las cualidades que tiene la poesía, sí, es otra cosa más, que es la actualidad, siempre es actual. Sí.
escuchábamos ahí la poesía del texto,
y el texto de, también de Jesús que leyó
de Carlitos
no. Sandoval, que siempre está, es permanente, ¿no? Ese, eso también está bueno.
Decíamos, sí. El texto, la poesía de Fe parecía escrita para ese momento, para esa biblioteca, en ese momento, con ese contexto.
Y lo otro importante es que también acerque a la gente a la escritura y al escribir y a publicar, porque no también, es este tema de permanecer también, de que están, los textos quedan, ¿no? Está bueno eso.
Bueno, y el recuerdo así de los compañeros que ya no están en este plano, pero que nos han dejado esas poesías y esos escritos que van a seguir caminando por todos esos lugares donde alguna vez estuvieron.
Seguro, y han compartido estos momentos.
Que han compartido, ¿no? Los momentos. Así que, sí, tuve la oportunidad también de conversar con Jesús esta semana acerca de esta actividad. También estaba muy contento de haber participado y
fue una alegría para todos.
Mucha gente estaba muy contenta de haber ido a la biblioteca. Me pasó eso esta semana, que me fui encontrando con mucha gente. Ay, te vi que estabas en la biblioteca. Estuvo re linda.
Claro,
estuvo
bien.
Re linda la actividad.
Y todo este inicio de Marta Marilev, una bibliotecaria de hace muchos años, más de 30 años más, que hizo JJ Gómez en Alta Barda. Y Marta, que vio
una militante de las bibliotecas.
Claro, y esa puerta
además
cerrada.
De otras militancias que tiene, ¿no?
Claro, vio esa puerta cerrada y se le volvió a abrirla. Y bueno, y ahí se produjo esta reinauguración, porque venía bien. El Rafa mencionó una, esta mujer Olga que la sostuvo y que la inició. Todo eso, ¿no? Un espacio más en Roca, como tantos. Cómo se recuperó este tema de Plaza Abierta también.
Sí,
son espacios
cultural
interesantes.
Donde se pueden compartir distintas artes. Ahí mencionabas al Rafa, le mandamos un saludo también al Rafa Teicido, que estuvo con sus títeres, y fue realmente muy emocionante encontrarse nuevamente con él. Y bueno, y sabemos que comparte la emoción. El Rafa, que nos ha acompañado con sus títeres desde muchos años, o sea,
sobrinos tenían cuatro años.
Es algo histórico, ¿no? Ir a ver los títeres de Rafa. Así que bueno, fue muy lindo.
Totalmente.
Muy linda gente, muy linda el arte que se compartió, muy lindo espacio. Así que.
Y después, bueno, la biblioteca va a estar abierta los días de semana a la mañana y los martes de 3 a 8, por ahora.
Los martes de 3 a 8 y se pueden asociar.
En asociar, y la idea es que los fines de semana haya presentación de libros, actividades, todo, talleres, ya que empiece a funcionar la cosa, ¿no? Esa es la idea.
Bueno,
bien.
Buenísimo.
Entonces vamos a escuchar un temita de Luis Andrade, músico de acá, de General Roca, del disco Menta. El tema se llama La Correntada.
Escuchar. haber mentido, para haberse aturdido, tan solo frente al río amor que echó a
hoy, así,
tremendo.
Viernes de otoño.
Muy bueno todo.
Bueno, veníamos
esto,
repasando
hubo actividad. Poetas que leyeron, que se prestaron para leer, ¿sí? Muy buenos, y también estuvo
Marcelo Pellejero. Compañero Marcelo Pellejero, mira, leyendo. Escucha.
Bueno, gracias por el convite. No traje los anteojos ni nada para leer, así que voy a tratar de acordarme de algo de algunos de los poemas que venía diciendo. Está bueno estar acá una tarde de arte, un sábado de pronto, con los títeres, con el canto ahí de los chicos de Omar, y todo lo que está pasando, la escultura de Néstor, buenísimo que se reabra la biblioteca. Y voy a ver si me acuerdo de un poema de un poeta cordobés que se llama Daniel Salzano. Ahí que la vi a Rosy, me acordé de eso, que le gusta mucho, así que bueno, para la biblioteca, para Rosy, para la biblioteca también, casa de amigos, acá va. Mis hijos serán trompetistas o no serán nada. Les prohíbo cirujanos, arquitectos, mucho menos banqueros u hombres de la bolsa. Serán trompetistas, maravillas desde niños. En el zapato de Reyes la corchea, en el otro zapato las fusas. Después le compro la vida, le doy almanaques con cosquillas, aparatos con caballos, los pongo contra el cielo y les explico de Dios y de Louis Armstrong. Mis hijos serán trompetistas, errabundos, detenidos, palpados de uno o más amores, y les encontrarán, claro, la trompeta. Y yo sabré que tendrán amigos, enemigos, ex amigos. Tendrán que empeñar su palabra, su café, pero no empeñarán nunca la trompeta, les diré, porque una trompeta es una trompeta. Y yo les regalaré una gamuza de gamuza y les haré escribir bis en los retretes. Eso haré. Esos serán. Y aquí va mi testamento. Les dejo un repertorio de tristezas. Úsenla solo de vez en cuando. Y el día de mi muerte vayan todos al entierro y lleven sacos colorados y lleven la trompeta y toquen Rosa Madre Selva o algún otro blues. Pero cuidado, lleven la bufanda también, porque en los cementerios se muere de amor y de frío. Y yo los amo tanto. Muchas gracias.
Muy bueno.
Muy bueno, bien, ahí bien. Lo sorprendimos al operador.
No, y esto estuvo bueno porque lindo, hubo sí. Texto, bueno, que estuvo Jesús, leímos poesía de Federico, y esa idea, era la idea, ¿no? Compartir los textos.
Uh-huh. En un lugar que tiene mucha historia, hablando de
claro.
En este espacio de historias del Alto Base.
Había una idea dentro de la biblioteca, o sea, uh-huh, propiamente, de contar, porque esa estación va a ser realizada antes de 1899. Uh-huh. Y como sabemos, en 1899, 16 de julio, es la gran inundación, donde va a quedar el pueblo bajo el agua, literalmente. Que mira, un dato, en el 2006 el río Neuquén transportó 8.000 metros cúbicos por segundo de agua gracias a la represa, si no hubiese sido mucho peor. En 2006, bueno, esta gran inundación es, alguna vez hablamos de Stefanelli, este tema meteorológico, sí. Y este Stefanelli, que tiene en ese momento 28 años, llega acá con 22 años. Ven que ha llovido muchísimo en el norte de la Patagonia y ven que el agua puede que está viniendo, pero la gente no cree que va a venir. Dice, no va a venir. Los que estaban a cargo en ese momento, más representativos de ese pueblo viejo, eran militares y decían que no venía el agua, que iba a ser un poco de agua hasta la provincia. Stefanelli se va a caballo hasta la confluencia de Neuquén para ver, y ve que se viene con todo, ¿viste? Entonces vuelve rápidamente y dice, nos vamos ya. ¿Y a dónde va? Es el primer campamento que se van. Él tenía a cargo 70 niños que cuidaba. Van a ir a la estación, que es el lugar más elevado en ese momento. Ahí pasan la primera noche con esto de ese, habría unos casi 10.000 habitantes o menos, más de la mitad no se quería ir.
Claro.
Decía, no va a venir el agua vino y tapó todo. Cuando están en la estación, ya todos huyendo, van a escuchar, esto lo relata de puño y letra Stefanelli, van a escuchar el ruido de los edificios cayendo en la noche, uh-huh, y bueno, y de ahí tienen que salir hacia arriba. Digamos que saldrían hacia donde está la planta del Canal 10. Yo creería que antes de llegar ahí, donde hacen el campamento, porque esa inundación va a durar 7 días, por lo menos, con muy poca comida, con muy pocas cosas. Después se van a ir a Chuele y después Bahía Blanca. Pero bueno, este fue el primer resguardo, ese lugar donde estuvimos
la estación
de sábado, el primer resguardo de la inundación. Lo cual es, en un pueblo ya de 20 años, y el cual queda arrasado por el agua y va a ser trasladado al lugar actual, ¿no? 5 kilómetros hacia el oeste. También esa inundación va a tapar Conesa, Viedma y Guardia Mitre, que antes se llamaba Pringles. Arrasa también con esos lugares, ¿no? Es un tema que hay algo así de historia, pero que no se comenta mucho, porque en realidad es una ciudad, digamos, lo que tenemos cercano, fíjate vos, Bahía Blanca, la tragedia de Bahía.
Claro, sí, mucho tiempo.
Tremendo. Inclusive cuando después de inundación se dice, bueno, la capital de Río Negro ahora es Chuelechuel, porque Viedma se va a inundar siempre. Y después ponen la capital de Río Negro, también piensan en Roca.
Sí, eso se sabe así,
recién. Exacto, están ahí y no, vuelve a ser Viedma, y queda Viedma, Roca, va a poner a Viedma en el 1900, definitivamente. Y lo otro interesante es que, a meses después que se inunda todo el pueblo, en septiembre, esto pasa en julio, en septiembre ya Rode firma un decreto donde dice Roca se va a hacer a 5 kilómetros. Desconociendo o pensando que los aluviones que venían desde la barda norte iban a ser tan tremendos como el río, a veces, si bien se pudo contener, pero también una zona de aluviones. Pero después, como todo, yo creo que también existió ahí el tema del negocio inmobiliario.
Mirá, de la época en que venimos, ¿no?
Sí. Bueno, yo te dije el dato de Ramón Minieri,
sí,
historiador nuestro. Entre 1884 y 1914, 34 años, se repartían en la Argentina 2 hectáreas por minuto. O sea, el país se entregó, bueno, que es la problemática que vivimos, ¿no? Los terratenientes, las pocas personas
que tienen
con grande
tierra.
Cantidad de tierra. Si hay alguien de Trenquelau, no, en Trenquelau que no, ay, no me voy a acordar, el pueblo bueno, por ser, la próxima lo traigo. El tipo se queda con un pedazo de tierra arriba de Salungaray. Se queda con un pedazo de tierra para exportar 150.000 caballos a Europa. Imagínate el negocio que es ese. No lo pude llegar a concretar, pero
claro,
era muchísimo dinero. Que son los fundadores, no me acuerdo ahora de la ciudad, pero bueno, para la próxima vamos con esa. Bueno, entonces la historia de esto, para ir comprendiendo el medio millón de historias, que ya nos faltan menos, es eso, la inundación 1899 en el pueblo viejo de General Roca.
Y el resguardo en el edificio.
El resguardo en esa,
que es ese mismo edificio.
Ese mismo, claro, indudablemente que era más precario.
Claro,
pero
sí,
ya.
Sí, pero
fíjate vos qué interesante las planificaciones de los rieles, buscando la altura.
Claro.
Y después viste cómo se preserva ese edificio.
Claro.
Es increíble.
Digo, tuvo reformas el edificio, pero se me vino así la imagen cuando mencionabas de las piedras de la vereda.
¿Viste?
De mirar para abajo, de ver esas piedras, la
tremendo
cantidad de historias que tienen ahí, porque esas piedras deben estar desde aquel momento.
Exactamente, tienen pasaron más de 100 años y la construcción base también,
claro,
que se mantiene intacta. Eso es fenomenal. Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo viernes con una banda también local, Los Buscados Vivos, El Hombre Orquesta, que está dedicado al pingüino. El pingüino que fue un gran amigo, el pingüino.
Bueno, nos vemos el próximo viernes.
Nos vemos.
Aprendiendo sin final. Quizás lo mío sea una aventura y los tuyos es el destino de enseñar. Veo que todo va cambiando por cambiar nomás, y la pelota que rodaba nos enseñó a caminar. Y que una canción puede ser bella y puede cambiar tu vida. Y la ilusión siempre estará hablando de. Se ha alejado de mí el pasado y el presente. Está todo atado a aquello que no se toca pero se convoca. También me ha pasado que he valorado más a un amigo que a un hermano. Y que nadie es más que nadie. Todos somos un poco de todos. Me lo dijo un gurú. Es amigo mío. Es un hombre. Yeah.
Alto Valle.
Alto Valle, medio millón de historias.
Medio millón de historias.
En el Niño Invisible.